Medicina y Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, Radio Escuchas? Bienvenidos todos aquí a Radio Agricultura y a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia 1208, piso 6, donde están los estudios de Radio Agricultura, donde está el señor Luis Fraile, que dice que en este momento somos sonido en vivo desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, en Concepción 88.1, en Coyhaique 104.1, en San Felipe Los Andes 102.3. Fíjate que hasta San Fernando 99.1, en Talca, en general en el Maule, 94.5, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. Y les tenemos una gran noticia porque Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, canal 47, en Claro, 518, GTD y Tesur, canal 143, Mundo 114, Zapping 166. Además, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Para comenzar el programa, yo les tengo que hablar de CaderHub, porque CaderHub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales. Porque creemos en la gestión inteligente, visítanos en nuestras redes sociales y en caderhub.cl. La ruralidad, queridos radioescuchas, no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, Amur Chile, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Yo sé que hay otra Amur, la Amur Maule, ¿no es cierto? Los amigos también de Amur Maule. Y hemos hablado harto de Maule, yo decía, hacía énfasis en la sintonía de Radio Agricultura allá en Maule, en Talca, porque ha llegado hasta acá Claudia Medina Hernández, alcaldesa de Rauco. Ella me dijo, además, yo tenía que remarcar, soy rauquina.
Sí.
Nada, no vengo de otra ciudad, yo soy rauquina.
Exactamente.
Bienvenida, alcaldesa, ¿cómo está usted?
No, muchas gracias, bueno, muy contenta hoy día estar aquí compartiendo con ustedes y obviamente la gente que nos escucha para que se les quede ahí en su memoria nuestra comuna de Rauco y feliz de poder que se generen estas instancias para nosotros también informar de lo que hacemos en sectores rurales como el nuestro.
Lo primero, yo creo que hasta ahora hay varios radioescuchas y deben estar... Puta, Rauco, están pensando, están acordando geografía ahí en el colegio Perico Trepa por Chile. ¿Dónde está Rauco, alcaldesa? Sabemos que es Maule, pero sí, le aseguro que mucha gente está perdida, que ¿dónde está Rauco?
Sí, bueno, Rauco es una comuna que está a 10 kilómetros de Curicó, ya, hacia la costa, en la entrada a la cuenca del Mataquito, así camino a Siloca, ahí les puede sonar más un lugar de playa.
¿Cuánto se demora la costa, por ejemplo, de usted de Rauco?
Desde Rauco, 1 hora con 15.
Muy
una hora con 15, una
razonable.
Hora y media.
Para ir a pasear.
Sí, muy bonito lugar. Y ahí se encuentra Curicó, camino a la costa hasta Rauco, que es la entrada. Bueno, luego viene Gualañé y termina el Licantén con Iloca y Guau. Así que nosotros estamos a la entrada.
¿Cuántos habitantes tiene Rauco? ¿Cuántos viven más o menos en ruralidad? ¿A qué se dedican los vecinos mayoritariamente? ¿Es una comuna tal vez dormitorio o es una comuna dedicada a la agricultura como gran parte del Maule?
Bueno, Rauco es una comuna de 11.800 habitantes, ya mucha ruralidad. Nos dedicamos exclusivamente a la agricultura, a la ganadería, tenemos sectores bien aportados como el sector del Parrón, que es un sector secano, tenemos la gran fiesta, la fiesta del Cordero en nuestra comuna.
¿La fiesta del Cordero?
Sí, la hacemos, es una de las fiestas más importantes.
Oiga,
de
¿cuándo
la
comuna. ¿Cuándo es la fiesta del Cordero?
La hacemos la primera semana de diciembre.
¿La primera semana de diciembre?
Así es. Sí,
yo
así
le paso que... el dato que aquí somos especialistas en transmitir las fiestas de las comunas.
Sí.
Hemos hecho la del choclo, la de la chicha. ¿Cuál más hemos
hay hecho? Varias en los sectores.
La de la sandía.
Sí. O sea,
varias fiestas hemos transmitido aquí con los amigos de las comunas.
Sí, bueno, nosotros en nuestra fiesta más emblemática, yo le puedo asegurar que los mejores corderitos están allá en Rauco.
Mire, ¿Y por qué cree, cómo llegaron usted que es rauquina, cómo llegaron a dedicarse a esa actividad? Porque claro, uno piensa en el cordero, como que siempre piensa en Aysén, en Magallanes, no, a lo mejor no lo tenía tan presente.
Sí, lo que pasa es que nosotros, por un tema de identidad, nosotros nos destacamos exclusivamente por el tema agrícola. Nosotros, en el tema agrícola, las sendías del sector de Palquibudi son las mejores. Es camino a la costa.
Ah, mire.
Son puestos que hay en cerca de la ruta
J60. Se me va a enojar el alcalde Rodrigo Contreras de Paine.
No, pero lo podemos comparar, no se preocupe. Alcanza para todos. Así que, no, contentos porque en el fondo a nosotros nos identificamos mucho con el tema de la agricultura. Yo soy de Rauco. Soy más de los sectores. Yo nací y criada en el sector de Tricao. Entonces, Tricao. Sí. Entonces, es como a 10 kilómetros desde Rauco. Y la verdad es que cuando uno era chica siempre veían como que no nos sentíamos muy incorporados. Pero hoy es lo que yo quería enfatizar, que tengamos esta descentralización y hemos hecho un trabajo bien comunitario con los vecinos, donde se ha notado significativamente que hemos desplazado las actividades, hemos hecho que Rauco se extienda un poco más. Rauco, como le dije, son 11.000 habitantes con una vulnerabilidad, o sea, un porcentaje de ruralidad considerable. El plan regulador recién, después de 80 años, fue aprobado en esta administración. Yo llevo un año y meses en esta administración, pero la verdad que ha sido un tremendo desafío, y la verdad que como rauquina con grandes proyecciones, yo vivo en Rauco, nací, estudié en un colegio con letra y con número, y la verdad que me siento muy feliz porque hemos hecho un trabajo muy participativo entre todos, porque al final un alcalde es quien lidera, pero la comunidad es quien la que participa, y también yo soy muy cercana en ese tipo de cosas, así que hemos hecho una buena alianza.
Oye, usted me decía, la mayoría de nuestra comuna es rural. ¿Cuánto se demora, por ejemplo, desde Rauco Centro, imagino donde está la municipalidad y servicios varios, del los propios y del Estado, hasta alguna localidad más lejana, si pasa algo, si algún vecino requiere algo?
Entre 45 y 50 minutos, eso es lo más rápido.
¿Y los caminos están pavimentados para llegar a esos lugares?
Muchos problemas de conexión. Nosotros como comuna tenemos, bueno, yo creo que es tan distinto cuando se habla de las comunas en general en Chile. Nosotros tenemos otro tipo de problemas, pues no los problemas tradicionales de todo en infraestructura, claro, pero nosotros los problemas más significativos son temas de agua potable, temas sanitarios.
Claro, usted no va al MOPA, o sea, a pedir que llegue una estación de metro.
No, pues nuestra realidad es totalmente distinta a la que normalmente se habla en el común de las conversaciones de las ciudades. Nosotros no son tan visibles, pero tenemos una mejora de calidad de vida que no es menor. O sea, hoy en día tenemos proyectos en el MOP para sectores. Nosotros tenemos APR, o sea, no tenemos agua potable. Uh-huh. Solamente tenemos la parte de Rauco Centro, una concesionaria. Pero lo demás es todo a través de APR, o sea, no tenemos la conexión, y obviamente para nosotros como comuna prioridad agua. Hoy día estamos en un proyecto que yo vengo gestionando desde que fui concejala, de más de 1.800 millones de pesos para hacer una conexión a uno de los sectores que nos queda más apartado y que no tiene ni siquiera una PR. Hoy día nosotros todavía hay gente que se ducha con el jarrito. Entonces, la verdad que así como se lo comento, y yo creo que mucha gente quizás no está escuchando, asocia, esa es nuestra realidad en las comunas como la nuestra. Hoy día tenemos muchas necesidades de conexión, de transporte, de temas que son significativos, el tema sanitario, alcantarillado, caminos, esa es nuestra realidad. Entonces, cuando no todo se les puede mirar de la misma forma, o sea, tenemos realidades totalmente distintas al común.
¿Cómo están en temas de educación, en temas de salud, alcaldesa? ¿Tienen cuántos liceos, técnicos, científico humanista? ¿Y en cuanto a salud, algún CESFA? ¿No son todas únicamente postas? ¿Hay que irse siempre a Curicó?
Qué bueno que me pregunto, porque me siento muy orgullosa en el tema de educación. Yo decía, hoy día estamos en un proceso de traspasar a los SLEP, porque es ley, ¿cierto? Eso indica que el primero de enero del 2027 vamos a tener que ser traspasados nosotros hemos hecho un trabajo significativo. Nosotros tenemos 7 establecimientos, ya un liceo que es un polivalente.
Pero, ¿y usted es de las que está contenta con pasarle los SLEP? O sea, ¿pasarle los colegios al SLEP? ¿O
lo que pasa
que siguieran radicados en el municipio?
Lo que pasa es que no es de tan temas de contento o no contento. Esto es ley y lo que hemos hecho es traspasar, hemos hecho de forma súper responsable todo el proceso que ha significado traspasar. Nos hemos preparado para ello. Hoy en día, obviamente, nosotros no vamos a entregar así como así. Siempre vamos a dejar una oficina para el soporte técnico, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que quizás no la abordan y que eso es lo que nosotros hemos hecho con el SLEP Los Cerezos. Nos corresponde a nosotros, donde hay varias comunas que están incorporadas y dentro de esas nosotros estamos en todo ese proceso que hemos hecho de forma bien voluntariosa y bien responsable el traspaso. Y en eso nosotros tenemos 7 establecimientos, tenemos 3 jardines por BTF y tenemos dentro de esos 7 tenemos un liceo que es polivalente con carreras técnicas que tienen relación con el turismo y con la mecánica, que son carreras técnicas, y en esta administración nosotros siempre quisimos siempre quise y lo pensé y hoy día es realidad tener un liceo científico humanista. Es una escuela que en la cual me siento muy identificada porque yo estudié ahí, muy buena matrícula, muy buenos números, ¿cierto? En lo pedagógico, en todo lo que tiene que ser educacional, así que hemos potenciado bastante eso y hoy día ya tenemos un liceo científico humanista en nuestra comuna.
¿Y en tema de salud?
¿En salud?
¿Tiene CESFAM? ¿Tiene
tenemos posta? CESFAM, un CESFAM que fue, me tocó a mí realizar la implementación. Partimos cuando era concejala, se aprobaron, o sea, en realidad este CESFAM viene de una proyección de 8 años, pero como es el común, siempre se demora. Teníamos para una población de 8.000 y hoy día tenemos 11.000 habitantes. Entonces, obviamente, ya en infraestructura quedamos cortos. Y tuvimos que quedarnos con el antiguo para poder dar el soporte que necesitaban, porque nosotros tenemos el SUR, que es el Servicio de Urgencia Rural también, que no lo tenemos dentro de nuestro CESFAM, y también tenemos que sostenerlo económicamente. Entonces, para los municipios hoy en día, ser soporte de las dos áreas, tener estos hijos, entre comillas, ¿cierto?, se nos ha significado un monto considerable. Aparte que tener un CESFAM, nosotros tenemos un CESFAM muy lindo, apalancado con recursos del gobierno regional, porque nosotros dentro del presupuesto no tenemos para mayores inversiones. Estamos hablando de 7.800 millones de pesos, donde tenemos que hacer todo y hasta lo que no hay, tratar de, a diferencia de otras comunas que manejan montos mucho más amplios y altos, ¿cierto? Hoy día nosotros tenemos que hacer esto que sea lo más, tratar de que se justifique muy bien, ¿me entiende? Y poder siempre establecer las prioridades, porque si no, no podemos hacer todo, es imposible hacer todo. Así que, y tenemos 3 postas que tenemos en el lugar cercano, ¿cierto? Que es hacia el cerro nuestro de Rauco, y tenemos otra en Palquibudi y otra en el sector del Plumero.
¿Y en cuanto a servicios? Por ejemplo, si yo llego a Rauco, multimercados, conexión a internet, banco, restaurantes, pub, hotel, o sea, no hotel, pero a lo mejor
sí, ahí estamos posada. Hablando de otras cosas. Sí, bueno, nosotros como Rauco, se nos ha sido un poco difícil. Rauco no tenía muchas proyecciones a largo plazo. Usted sabe que normalmente dentro de la política hay proyecciones a muy corto plazo, y la verdad que nosotros hoy en día en esta administración hemos tratado de ser lo más eficiente y eficaz posible con los recursos y tratar de proyectar. Y obviamente hoy día contar con el plan regulador se nos hace esta apertura, ¿cierto?, a desarrollar y a que Rauco empiece a crecer y tomar, que tenga otra mirada. Y ahí vamos, donde podemos implementar, no tenemos desafío hoy día, claro, tenemos salud, tenemos los colegios, pero nos falta el desarrollo económico, ¿cierto?, que es tan importante para, tenemos restaurantes, sí tenemos, nuestras picadas también las tenemos, que son maravillosas allá, pero nos falta más, estamos potenciando el tema también de tener un mercadito a través del gobierno regional, poder hacer desarrollo, porque donde nosotros somos fuertes es en la agricultura. Ahí tenemos nuestro peso, sobre todo en el sector de Palquibú, UDI tenemos gran mucha fuerza.
Bancos, cajero automático,
no tenemos banco. Tenemos cajero, tenemos dos cajeros automáticos, tenemos supermercado, estamos desarrollando proyectos también en vivienda, porque mire, aquí tenemos, es tan básico de repente esta conversación cuando uno dice, pucha, uno puede, piensa que son realidades distintas. Lo rural son otras cosas. Nosotros, agua potable, alcantarillado, porque ¿cómo crecemos si no tenemos agua? ¿Cómo crece vivienda? ¿Cómo tiene factibilidad de luz? Cosas simples como esa, que hoy día estamos...
Y no crea que es tan raro, acá cuando viene el alcalde, no sé, de Lampa, de Tiltil, de Isla Maipo, y dicen, oye, si nosotros estamos a 50 kilómetros de Santiago. Y también vienen a hablarme de el alcantarillado y de la conexión a la luz.
Nosotros tenemos puentes que son un palito, cruzamos por ahí. O sea, de ese nivel, ¿me entienden? Y estamos a 10 kilómetros de Curicó. Entonces, la verdad que este tema de la distribución ahí, tema de los recursos para nosotros sí, en el fondo como municipal no existimos. Un 72% de apalancamiento.
72% de su dependencia
es del Fondo Común Municipal. Entonces usted comprenderá que tenemos todas las ganas de poder hacer cosas, pero también depende mucho. Claro, yo creo que todos tenemos la misma mirada, pero verdad que cuando nosotros manejamos a ese nivel donde tenemos que pagar luz, ¿cierto? Donde tenemos que pagar la basura, las licitaciones de los servicios, alumbrado, público, el agua, el tema, tenemos una cuadrilla ahí para, porque no tenemos dentro de nuestra planta, la planta municipal no es tan grande, o sea, partimos con 33 funcionarios cuando yo tomé y justo me tocó el proceso de la planta, y hoy día ya aumentamos 16 cupos más en planta, en contra también hemos crecido, el tema de honorarios a través de proyectos lo hemos abordado también, pero a honorarios solamente buscando recursos fuera, o sea, para nosotros la interna es muy difícil crecer. Y tampoco tenemos, estamos en el proceso recién de los concursos públicos de un director de obra, de un director de tránsito, ahora con el tema de seguridad que también tenemos que crearlo, ¿me entiende? Entonces, de repente, deseo y ornato no tenemos, tuvimos que crear ahí dejar recursos para poder mantener la comuna. Entonces todos dicen, ¿y el municipio? ¿Qué hace? Pero el municipio se trata de mantener con lo que hoy día tenemos. Y verdad que es un tremendo desafío, sobre todo para nosotros como comuna rural. Yo sé que a lo mejor esto lo he escuchado muchas veces, pero la verdad, yo vengo de... Es mi primer periodo, llevo un año y meses, y la verdad que es demasiado el desafío que tenemos nosotros como comuna, siendo yo haber sido concejal. Sí. Yo fui la mujer, la única mujer en el consejo que había, y hoy día soy la primera alcaldesa rauquina. Entonces, cuando uno viene desde la raíz, de donde uno vive, donde vio lo que pasó, nadie se lo contó, por Dios que es distinto a cuando uno está ahí y ver cómo yo vengo del mundo privado, donde hay estructuras organizacionales, donde hay otro tipo de cosas, y hoy día yo me encuentro con algo totalmente distinto. Además que generacionalmente las administraciones versus la anterior, muy distintas, con miradas muy distintas. Hoy día nosotros no podemos mentirle a la comunidad diciendo que hay proyectos que son a corto, mediano y largo plazo. No acostumbro a decir cosas que no son, porque esa es nuestra realidad.
Alcaldesa, algo que muchas veces facilita en estos tiempos desde comunas rurales la conectividad para acercarse a servicios, para trabajar, es tener conexión a internet. ¿Cómo funciona ya la señal?
Bueno, nosotros tenemos los problemas que tienen todos los sectores como los nuestros de conectividad. El otro día nosotros tuvimos una reunión con el ministro por lo mismo, porque somos comunas que necesitamos estar conectadas. Nosotros se nos corta la luz y se nos cae todo. Se va el internet, ahí queda todo. Y hoy día el tema de lo que tiene que ver con las empresas como CGE, que dependemos de ello, es significativo. O sea, un corte significa todo. O sea, en el municipio yo cuando llegué se cortaba la luz y ¿qué hacemos? O sea, por favor. Así que tuvimos que implementar generadores, activar, ¿me entiende? Pero esta cosa tiene que seguir funcionando. Entonces, son muchos los desafíos, son muchas las cosas que nos encontramos los alcaldes Bueno, ahí es otro tema que yo le comentaba anteriormente. O sea, hay alcaldes que sí queremos que las cosas funcionen, que sí queremos que esto tenga resultados. Porque yo vivo ahí, no me voy a ir de ahí, así que no quiero cualquier cosa para mi comuna.
Alcaldesa, preguntarle también, usted al principio del programa hacía alusión al centralismo. Ah, a veces centralismo, bueno, por supuesto hay centralismo en el país, que tiene que ver con Santiago, hay centralismo en las regiones, que tiene que ver con las capitales regionales o provinciales, en el caso de Maule, Talca, Curicó, Linares, sí, que son las comunas más grandes. Probablemente hay algún grado de centralismo intracomunal también. Por ahí, si le preguntamos a alguien de alguna localidad, decir, sí, bueno, es que las cosas están todas allá en Rauco Centro y acá no llega, y va a existir siempre, porque así un poco funciona. Sí. Preguntarle a usted de qué manera sufre ese centralismo respecto, más que de Santiago, porque yo creo que ya Santiago le queda muy lejos, pero probablemente respecto de Curicó, porque usted lo tiene muy cerquita, sí, muy cerquita. Entonces, muchos alcaldes, por ejemplo, acá de las comunas rurales de la región metropolitana, decían tan cerca de Santiago y tan lejos de Dios. Así es, como ese. Entonces, claro, usted Curicó. Le queda muy cerquita, probablemente muchos de sus vecinos ocupan Curicó para muchos servicios, entonces van allá recurrentemente, sí, etcétera.
Eso es muy cierto lo que dice usted, y eso yo creo que a todo nivel se vive esa lo que usted indica. ¿Por qué? Nosotros tenemos las provincias, bueno, Curicó, Talca, Linares, Cauquenes. De ahí estamos nosotros en el Maule, que somos 30 comunas, de las cuales somos 3 mujeres, 27 alcaldes.
¿Qué otro problema?
Otro problema más.
Alcaldesa,
¿no? Sí, somos 3.
Siendo que la mayoría de las dirigentes son mujeres.
Exactamente.
Pero no sé por qué algo pasa entre medio. Bueno, sabemos, sí, lo que pasa. La casa, los hijos, la familia. Bueno, ya, vamos.
Sí, la exposición también, que hay que tener harta... Ser
hay
bien,
que tener cuero duro, hay,
sí,
el cuero duro.
Hay que tener, como dice usted. Y volviendo a la pregunta del centralismo, claro, pero nosotros la verdad que hemos trabajado como equipo siempre mostrando los nuevos desafíos, y también aquí hay algo que es súper importante, que es recursos, y nosotros la forma de poder tener inversión en Rauco a través del gobierno regional. Y la verdad que el gobernador se ha portado bastante bien con nosotros, también la SUBDERE, ¿cierto? Que son las entidades que nosotros donde podemos obtener recursos, y siempre estar presente cuando tenemos proyectos que no son tan observados, que tenemos todo disponible, también eso también ha sido considerado, y eso también es valioso. Porque a veces usted puede tener grandes ideas, pero hay que materializarlas, hay que tener los profesionales realmente necesarios para llevar a cabo esto. Y yo creo que hoy día, en esta administración, sí lo hemos hecho. Entonces, cuando nos indican si hay proyectos, sí, Rauco tiene proyectos listos. Y ahí es donde hay que estar visible, ¿cierto? Siempre incorporar, yo participo harto en distintas instancias donde me invitan, porque creo que Rauco se tiene que mostrar, Rauco tiene tremendas oportunidades, y hay que mostrar que nuestra comuna sí tiene cosas que son maravillosas, sí tiene que mostrar, y yo creo que eso es clave para nosotros como rauquinos, y creo que en ese minuto antes estábamos muy al debe. Pero hay que mostrarse.
Absolutamente, sí, absolutamente. Oiga, antes de despedirnos, alcaldesa, no sé si me queda algo en el tintero importante que usted quisiera destacar de su comuna, de su gestión.
Mire, la verdad que yo creo que lo que hablamos
de... La voy a invitar de nuevo, porque hay mucho que conversar. Le pregunto, fue un programa bien introductorio para ponernos al día con los amigos de Rauco.
A mí esto me apasiona. A mí me gusta, y como le dije, yo vengo del mundo privado, y la verdad que ha sido un tremendo desafío para mí. No es fácil, porque son muchas las cosas que van apareciendo en el camino, sobre todo las disposiciones presupuestarias. Yo soy una alcaldesa que me incorporo mucho a las finanzas, y yo creo que ese es un plus que los alcaldes tenemos que tener, porque de lo contrario, ¿cómo administramos? Y si tenemos administrado un municipio, los recursos pueden llegar sí o sí a nuestros vecinos. Y esa es la clave, potenciar los programas sociales, llegar a la comunidad. Los municipios están al servicio de la comunidad, y eso nosotros no nos podemos olvidar. Es por eso que tenemos que ser cada vez más eficientes los recursos, para poder que los ciudadanos en sí de nuestra comuna obtengan lo que se merecen, no lo que tendría que ser, ¿entiendes? Nosotros dentro del presupuesto hacemos actividades, y siempre lo matizamos con ese plus diferenciador que llegue a la comunidad, y mucha participación. Yo soy una alcaldesa de terreno, mis vecinos saben, yo no paro, a mí esto me apasiona, me gusta, y mientras esté en este cargo, porque puede ser este periodo, puede ser otro, lo que Dios quiera, pero yo voy a hacer todo por Rauco, lo que esté a mi disposición, y como profesionalmente lo puedo sacar, yo a Rauco voy a brindarle las oportunidades que tiene que tener, no lo que nos toca.
Claudia Medina Hernández, alcaldesa de Rauco, por supuesto, región del Maule, hoy día en Chile Público, señor Lucho Fraile. Alcaldesa, muchas gracias por venir a Radio Agricultura.
No, muchas gracias a usted, ha sido muy amena la conversación que hemos tenido, y también es importante que la comunidad en sí entienda lo que vivimos la ruralidad. No todos los alcaldes somos iguales, tenemos diferentes perfiles, ¿cierto? Pero yo creo que la mayoría pensamos nuestra gente, y sobre todo los que vivimos en la comuna, los que hemos nacido, los que hemos estudiado y los que hemos visto lo que queremos proyectar a corto, mediano y largo plazo. Así que agradecida enormemente por la invitación, quiero saludar muy afectuosamente a todos mis vecinos, mis vecinas de Rauco, que vamos a seguir trabajando, como les digo, por el Rauco que todos queremos, no de algunos sino que de todos, así que feliz de poder que se genere en esta instancia y también de que sepan cómo es la realidad en los sectores rurales.
Claro que sí, nosotros hacemos pausa comercial y ya seguimos con más Chile Público.
El próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, por supuesto, en Chile Público. ¿Y con quién lo hacemos? Con Coder Hub, porque Coder Hub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en coderhub.cl. La ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unida. Nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Y ha llegado una vez más aquí hasta Providencia. No, usted no llega acá, usted también es de acá, son vecinos los amigos
desde
de
mi casa,
claro. De Teamwork, ya está aquí Paula Penyán, gerenta comercial. Muchas veces ha estado aquí con nosotros ya en Chile Público. Tenemos la Expo Talentosas durante todos los marzos, y es como una tradición de esta radio, Expo Talentosas. Y me alegro mucho, este año además sumamos esta iniciativa relacionada con la minería, que yo sé que además vamos a conversar de eso ahora, pero antes te doy la bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Jorge, muy bien. Contenta con este hub de minería.
Tal cual. Y también está Carol Rojas, subgerente regional norte de Teamwork. Carol, ¿cómo está usted? Muy bienvenida también aquí a Radio Agricultura. ¿Había estado ya durante la semana en los webinars y los hubs que están haciendo? ¿O?
Estuve en marzo, ¿ya?, para Expo Talentosa.
Ah, estuvo para Expo Talentosa.
Sí, estuve acá también. Sí. Y ahora, hoy día llegué desde Antofagasta a Santiago.
Voy a estar toda esta semana. A morirse de frío.
Sí.
No, puro, la lluvia. Cambió el sol por el frío. Yo creo que sería bueno primero contextualizar, porque para todos nuestros radioescuchas, durante toda esta semana se están desarrollando estos webinars que lleva y lidera Teamwork. Entonces, cuéntenle ustedes, hemos hablado muchas veces de lo que ha sido Expo Talentosas. Todavía creo que nuestros auditores no comprenden del todo este hub, ¿no es cierto?, de minería que están llevando adelante aquí en los estudios de la radio durante esta semana, Pablo.
Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge. Mira, nosotros, el hub, comentarte que es una iniciativa entre una alianza entre Teamwork, Aprimin, la Sonami y CCM Leva, que es el Consejo de Competencias Mineras. Este más que una feria, es dar visibilidad de lo que va a ocurrir en la industria minera los próximos 10 años. De acuerdo a las inversiones que tú sabes, son más de 100 mil millones de dólares la próxima década. Esto va a significar que vamos a tener que contratar a más de 27.000 posiciones. Entonces, es un desafío súper importante para Chile el dar visibilidad, porque ¿qué pasa? De estos 27.000 posiciones que se van a requerir, no todos son de proyectos nuevos. Son el 13% es para proyectos nuevos, pero el resto es un recambio generacional. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya, esos técnicos profesionales específicos, especialistas en minería, ya están de retirada. Entonces, necesitamos ser proactivos, anticiparnos y preparar, visibilizar a la gente joven, a niños de colegio, jóvenes que están en institutos, en liceos técnicos, y mostrarles las oportunidades que tiene la industria minera del sector. Y, por supuesto, prepararlo para la nueva minería en términos de formación, de competencias que se requiere, en términos de tecnología robótica, inteligencia artificial, etcétera, para luego conectar. Entonces, el Hub de Minería es una iniciativa que, por un lado, permite visibilizar, mostrar. A través de los webinars, vamos a traer acá en la Radio Agricultura, partieron hoy, no sé si te cuento ahora, pero referentes de la industria, gremios, sector público, formación, viene INACAP, Chile Valora, TINCLAS, viene el subsecretario del Trabajo, viene la Gran Minería, vienen representantes de BHP, Codelco, Antofagasta Minerals, etcétera, la APRIMIN, que son los proveedores. Entonces, vienen ellos mismos a contar qué va a pasar, cómo vamos a prepararnos para este desafío de contratación de más de 27.000 cargos que se van a requerir. Por otro lado, vamos a hacer esta feria y que, si quieres más rato te cuento cómo se... Pero es una plataforma...
Primero quiero saber, ¿cuál es el interés de Teamwork de involucrarse en el tema minero? Insisto, lo que es Expo Talentosa, lo hemos conversado varias veces, ¿no es cierto? Sí. Darle visibilidad y posibilidades a las mujeres en una feria virtual, sí. ¿No es cierto? De buscar distintas oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera, de distinto tipo. ¿Cuál ha sido el interés de Teamwork, por ejemplo, este año de involucrarse en el tema minero?
Bueno, o sea, hay un tema también. Nosotros somos uno de los principales tanto reclutadores como proveedores, y son proveedores de la Gran Minería. Tenemos 3.000 personas en Gran Minería, en empresas como Codelco, como ANSA, y también en proveedores como desde un Finning hasta un Sodexo, por ejemplo. Entonces, para nosotros es súper importante. No hay que ser reactivos, vienen estas posiciones, pero ¿cómo contratamos al...? Ahí conversábamos un día, no existe esas 27.000 personas, quizás existen, pero no con las competencias que se requiere para esta nueva minería, y que tienen que ver mucho, Jorge, con tecnología principalmente. Hablamos de una minería que tiene automatización. O sea, se requiere robótica, se requiere datos, se requiere inteligencia artificial, se requiere también, que es súper crítico, temas de seguridad. Entonces, son competencias que hoy día, no sé si tenemos jóvenes o gente que es especializada en la parte industrial, en la parte minera, con ese nivel de competencia. Ya hay un montón de requisitos ahí que la Carol quizás los va a poder comentar, pero es un desafío gigantesco. La feria laboral implica que nosotros hoy día demos visibilidad, porque estamos trabajando, Jorge, en una plataforma con inteligencia artificial. Ojo ahí, porque nosotros la Expo Talentosa la hicimos con ese formato de inteligencia artificial, hacer ese match, conectar entre el talento y las oportunidades que tienen las distintas empresas. Pero eso, hoy día vamos a tener vacantes que son, es como visibilidad en este momento y en un corto plazo, 6 meses, ¿te fijas? Pero lo que se viene para adelante es realmente monstruoso en términos de lo que vamos a necesitar, y si esas posibilidades o oportunidades no las mostramos a nivel país, no solamente local, porque probablemente un joven de Antofagasta, de Calama, sepa qué está pasando en la región. Pero si no hacemos una estrategia como a nivel país, de gobierno, del sector público, de la empresa privada, de un ministerio de educación, por ejemplo, o sea, no vamos a contar con ese personal que se requiere en los próximos años.
Vamos a preguntarle a Carol, porque asumo que exista una gerencia, una subgerencia en la zona norte, en Antofagasta, por supuesto. Bueno, es porque ahí hay un mercado de personas, de trabajo, de empresas. ¿Cuál un poco, entendiendo que es una región por excelencia minera, en menor medida lo puede ser también Atacama, Tarapacá, pero como que uno siempre piensa en la región más bien de Antofagasta? Un poco, para relacionarlo con lo que decía Paula, estos nuevos puestos de trabajo tan importantes, sobre todo para jóvenes, a lo mejor, para mujeres.
Sí, bueno, partiendo desde la base de estas nuevas 37.000 posiciones de trabajo que se van a generar de aquí al 2034 aproximadamente, hablamos de que el 50% de estas posiciones se generan en la zona norte, en Antofagasta principalmente, el 50,1 aproximadamente, luego de la región de Tarapacá y la tercera y cuarta región. Desde ahí es donde el principal desafío está, en que si bien existe potencial y existen trabajadores con competencias en la zona, nos da la capacidad para completar todas estas ofertas laborales. Por lo tanto, el desafío principal es, uno, visibilizarlo al resto del país para que exista esta posibilidad de mover gente o de otorgar posiciones laborales que se puedan realizar de manera remota. Hoy tenemos esa posibilidad. Existen muchas posiciones, hay mucha tecnología y mucha automatización que ha permitido que las empresas puedan realizar trabajos a distancia. Por lo tanto, es importante poder visibilizar estas ofertas laborales también. Y en los casos en los que no se puede realizar este trabajo o esta operación a distancia, es necesario prepararse para la formación de estos nuevos profesionales. Para eso es súper importante la comunicación del sector público-privado, o sea, saber cuáles son los perfiles que se van a requerir para que desde la formación en las instituciones del sector se pueda ir generando el espacio a lo que tenemos que prepararnos hoy.
¿Cuál es, a tu juicio, el papel de Teamwork entonces en toda esta ecuación que tú nos describes?
Hoy día nosotros somos un referente en lo que es contratación en perfiles mineros en la zona norte, y estas alianzas que estamos realizando con empresas y con corporaciones vinculadas a la minería tiene que ver justamente porque hacemos el nexo entre empresas de contrataciones con otros proveedores de la minería. Podemos recoger desde ahí los datos también que nos van indicando. Desde la minería, que es donde se genera la mayor cantidad de posiciones, pero cada vez que hay que cubrir o que hay ampliación de proyectos en minería, ingresan también los proveedores de minería, que son nuestros clientes, que es a quien nosotros también resolvemos el problema de la contratación. Pero no podemos solamente salir a buscar perfiles, sino que lo importante es generar esta conciencia de que es necesario formar perfiles que tengan las competencias que se van a necesitar en un futuro. Considerando lo que hablaba Paula, que justamente es una minería mucho más automatizada, es una minería que tiene que requiere de perfiles que necesitan tener mayor información, mayor visualización de datos, por ejemplo, no solamente el operador, sino que es el operador que además tiene que manejar el equipo a través de un sistema mucho más computarizado, por ejemplo. Así que es muy importante que podamos invertir también en que nuestras empresas, nuestros clientes puedan ir generando oportunidades para formar.
Diríamos que es Paula, un ecosistema relativamente similar a lo que hemos podido ver en ediciones anteriores, por ejemplo, de Expo Talentosa, o al ser un área económica muy específica, tiene sus propios códigos.
Aquí, a ver, en términos de la Expo Talentosa, por ejemplo, y que también trabajamos full con la minería, o sea, promocionamos también empleabilidad y participación femenina en esa industria. Hoy día consideramos y que es súper importante el tema de capacitar. Aquí la fuente va a estar con jóvenes, ¿te fijas? Mujeres, jóvenes, yo hablo de jóvenes, hombres y mujeres. O sea, en el fondo hay que preparar a la gente en el fondo en esas competencias. Y también, por otro lado, que es súper importante ser atractivos como también una estrategia en términos de ser atractivos como empresa, porque hoy día los jóvenes, no sé si tú has escuchado los millennials, los centennials, hoy día no quieren, por ejemplo, muchos de ellos, hay un porcentaje bien bajito, ahí Carol, confírmame, pero creo que es un 6% el de participación de jóvenes en la minería. Entonces, hoy día, no así las mujeres, que hay un buen porcentaje, 25% que es histórico, no así los jóvenes. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo necesitamos no solamente capacitar, sino que también como empresa ser súper atractivo a la hora de también conquistar y que los jóvenes se acerquen a un turno a dejar a sus vidas personales. Si la empresa hoy día no es inclusiva, no tiene un propósito, no es diversa, no vamos a tener jóvenes interesados tampoco en que quieran ingresar a la minería. Ahora, por otro lado,
yo no sé si un chiquillo de 26 años quiere irse a un campamento minero y trabajar 7x7, por ejemplo.
No creo. No, hoy día no. Vale, a menos atractivo. Que sea súper atractivo en términos monetarios, de beneficios. Y a eso hay que apuntar. Y de desarrollo, ¿por qué no? Jorge, hoy día hay una gran oportunidad para los jóvenes. Hoy día hablamos de desempleo, imagínate. Hay una oportunidad no solamente en Chile los próximos 10 años, sino que también a nivel regional hay proyectos súper interesantes también en la región Argentina, Perú y por qué no en otros lados del mundo, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, si también tú lo quieres ver como desarrollo y no solamente, ojo, estudiar carreras profesionales, universitarias, sino que también los técnicos van a ser súper necesarios. Ahí tú hablas de operadores, técnicos, mantenedores, o sea, hay posiciones que en el fondo se pueden preparar perfectamente en Chile. El estándar chileno, o sea,
es uno de los más altos.
Más altos del mundo. Entonces, hoy día, lo vimos en Exponor, que es la feria de minería, hoy día es la segunda más grande del mundo y participaron más de 1.500 empresas. O sea, la importancia, Chile es pionero en estos temas. Entonces hoy día podemos preparar perfectamente a jóvenes y tenemos que ser atractivos a nivel de flexibilidad, beneficios, porque ¿cómo atraemos a esos jóvenes de 20 años? Primero mostrándoles a los niños más chicos, jóvenes de colegios, de liceos, de institutos, de universidades, qué va a pasar en el sector, las oportunidades, oportunidades en términos, bueno, si queremos atraer a que vayan a esos turnos a trabajar, probablemente si no tenemos beneficio en términos económicos, va a ser difícil. Si no hay flexibilidad, también tú hablabas de...
Porque tú decías los jóvenes. Tú decías los jóvenes, sí. O sea, no sé si es que tan atractivo para un chiquillo de 26, 27 años irse 7 días a un campamento minero donde no hay nada. No hay nada. O sea, es trabajar 12 horas y después irse a una habitación que está bien, está bonita, probablemente hay buena comida, buen casino. Pero claro, no hay mucho más de eso. Pero uno también lo piensa un poquito más allá. Para una familia, dejar a la familia también 7 días, a lo mejor tampoco es tan atractivo. Entonces, por ahí, claro, las nuevas tecnologías también se van aprovechando para, no sé si bajar los turnos o mejorar el incentivo económico o hacerlo más llevadero, no tengo idea. De manera tal, no sé si esos temas también salen durante este hub.
Por supuesto, porque en los webinars también se mencionan políticas públicas, por ejemplo. Acercar la faena no se puede acercar a la ciudad, pero sí un buen ejemplo, por ejemplo, es Chuquicamata, donde la gente va a trabajar y bajaba su turno a su casa, no tiene que vivir en un campamento, por ejemplo, o quizás tener flexibilidad. Obviamente hay posiciones que tienen que estar en la faena. Entonces, ¿cómo lo hacemos atractivo teniendo mejor renta? O sea, claramente. Y hay posiciones que perfectamente pueden trabajar de forma remota, incluso muchas veces faenas que están a muchos kilómetros de distancia. O sea,
Carol, sí. esto uno pensaría que la primera fuerza laboral más dispuesta naturalmente para trabajar debiesen ser los mismos jóvenes de Antofagasta, de Tarapacá, de Atacama. ¿Es precisa esa sensación?
Sí, o sea, hay una mayor formación. Efectivamente, existen mucho más cultura del trabajo en minería. Muchas familias, son generaciones que vienen trabajando en este sistema de turnos. Por lo tanto, no es algo que se les haga poco familiar. Se han acostumbrado a vivir de esta manera. Sin embargo, es importante que hoy exista esa integración también, por ejemplo, de la mujer en la minería. Para eso, como decía Paula, necesitamos ofrecer tanto beneficios como la posibilidad de esta conciliación familiar dentro del trabajo. Sí, efectivamente existe mayor conciencia de lo que es trabajar en minería en la zona norte, pero no necesariamente existen la capacidad de cubrir estas posiciones. Además que principalmente en la zona norte, en Antofagasta por lo menos, hay una gran cantidad de empleo informal, que es lo que ha ido creciendo mucho a través de la migración que no tenemos, o sea, que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de trabajar de manera formal. Por lo tanto, si bien hay mucha gente con competencias, no puede utilizar estas vacantes con posiciones que requieren tener las certificaciones necesarias para cumplir con el cargo. La validación dentro de la minería, el estándar que tiene de selección es muy alto, por lo tanto es muy necesario que se cumplan con todos los requisitos.
Finalmente, ¿cómo dirían ustedes que se ha desarrollado este hub? ¿Cuáles han sido los temas más relevantes que han puesto las personas, que coincidan un poco con los intereses de la empresa participante, de las autoridades en términos de materia de políticas públicas?
Bueno, empezamos recién. Empezamos hoy día nomás en los webinars, pero creo hoy día hablamos temas de justamente de certificación, de formación, etcétera. Probablemente mañana tenemos a las empresas proveedoras. Las empresas proveedoras van a ser muy importantes. O sea, por ejemplo, si hablamos de cuatro cargos que se van a requerir, tres son de empresas proveedoras. No todo es la gran minería, sino que hay proveedores, hablemos de proveedores de logística, de energía, de tratamiento de agua, de datos, de inteligencia artificial, de tecnología, etcétera. O sea, son esas vacantes las que se van a requerir, no solamente de la gran minería. Así que probablemente mañana tenemos esa conversación, también el sector público y, por supuesto, referentes de la empresa de la gran minería y cómo se están armando su estrategia y sus políticas dentro de las empresas para ser atractivo y poder atraer talento. También hay un tema: si no encontramos gente en Chile, por supuesto, vamos a tener que traer mano de obra extranjera, y también hay que prepararse para eso. Hay que prepararse en temas de migratorio, en temas de permisos de trabajo, etcétera. Ahora, el hub de minería hoy día, tenemos esta plataforma, así como en términos concretos, una plataforma con inteligencia artificial. Es una plataforma la misma que trabajamos en Expo Talentosa. Entonces queremos dar visibilidad a todas las vacantes que hoy día está ofreciendo el sector en la minería. Esta es una plataforma con inteligencia artificial y hay 70 empresas que están publicando sus vacantes en todo Chile, porque también tenemos vacantes en Concepción de una empresa minera que tiene una faena en Antofagasta, por ejemplo. Entonces, a nivel de todo Chile, y para que toda la gente, hombres, mujeres, jóvenes de Arica, Punta Arena, puedan postular a través de una página que se llama matchminero.cl.
Matchminero.cl.
Sí, y ahí van a poder visibilizar y van a poder subir su perfil, que también se linkea a través de LinkedIn, y van a poder hacer el match inmediatamente con la oportunidad laboral. A la vez, la empresa va a poder tener un ranking de las personas que tienen mayor match o que tienen que cumplen
los requisitos.
Exactamente, como mayormente los requisitos, las competencias, la experiencia que se requiere para esa posición. Así que es súper simple tanto para el postulante como para la empresa ingresar y hacer este match con el talento. En el fondo acá, ¿cuál es nuestro eslogan? Es visibilizar primero la industria que pasa a nivel 360, preparar o formarse, preparar y conectar. Porque después, bueno, vamos a tener que conectar, tenemos que tener identificados los datos, toda la información, y a través de esta plataforma nosotros podemos, la verdad, tener después un datos demográficos de nuestros postulantes y saber dónde está el talento y conectarlo con la empresa.
¿Hay alguna otra, yo voy a anticipar como al próximo año, hay alguna otra área de la economía que los amigos de Teamwork estén ya pusieron el ojo como para replicar algo similar?
Sí, tenemos ahora, bueno, a ver, hay varias industrias que nos interesan, pero probablemente vamos a tener
yo diría
novedades.
Ser aquí, gerente, yo diría ser como gerente de nuevo negocio, sí, o algo así de Teamwork.
Sí, vamos a tener algunos. Bueno, hablando de proveedores, también vamos a trabajar con empresas de energía próximamente. Y probablemente hagamos un hub de energético y otro de forestal. Mira, forestal, que
para,
es importante.
¿Para el 2027?
Sí, algunas cosas este año y el 2027, sí.
Mire usted.
Bien ambicioso.
Oye, pregunta final, un poco también para Carol, que está ahí in situ en la región de Antofagasta. La gente está pendiente, está informada, ¿cómo se ha comportado la plataforma? ¿Están subiendo las postulaciones? Imagino, porque vuelvo a decir, la fuerza laboral más inmediata está ahí, entonces la difusión importante tiene que también haber sido ahí.
Sí, efectivamente, hoy ya hay más de 3.000 ofertas laborales en la página. Esa es la invitación también a que postulen, a que entreguemos esa información. Quien nos está escuchando y tenga algún familiar, algún conocido que no esté trabajando o que quiera conocer cuáles son las ofertas relacionadas con la minería, pueda visitar la página. Sí, hemos hecho estas difusiones en nuestros perfiles de LinkedIn, de Instagram, diferentes medios para llegar a los candidatos. Sin embargo, falta aún, queremos que postule mucha gente, que sea más visible. Por eso también es el llamado a que visiten matchminero.cl y están todas las ofertas para revisar. Hay desde el perfil básico hasta ingenieros o profesionales, cargos que tienen para todos los gustos, en realidad, así que hay que compartirlo. Y
conductores de radio no necesitan por casualidad.
Conductores de radio probablemente no. Se podrían necesitar.
Imagínense que hay poca cosa, hay poca entretención en esos lados, podemos hacer algo ahí, ¿no?
Sí, de todas maneras. Oye, en todo caso, un buen punto, porque, ojo, no solamente los nuevos proyectos, no solamente son cargos técnicos, especializados en minería, bla, también hay áreas que son transversales y que, por supuesto, que se va a requerir
alguien de recursos
comunicaciones,
humanos.
Recursos humanos, áreas comerciales,
dentro de
tal
los
como
clientes.
Todos los nuevos proyectos, sí. Así que, bueno, es una oportunidad y esto es como que hay que aprovecharlo, o sea, a nivel de el tema de desempleo es importante en Chile hoy en día, y yo creo que la minería es una industria que trae grandes oportunidades. Hay que conocerlas, dar a conocer, mostrarlas en todas las regiones y también a nivel de empresa, a nivel de también las ciudades, prepararse, las regiones prepararse para recibir también esa cantidad de gente que va a habitar la región.
Sí, es una súper buena oportunidad también para los candidatos. Al ingresar a la página pueden armar su perfil desde cero, apoyados por inteligencia artificial. Esta es una herramienta que se está probando, que la estamos utilizando desde la Expo Talentosa realizada en marzo, y efectivamente ayuda a la creación desde cero, o puedes ya cargar tu currículum listo. Por lo tanto, es muy fácil la postulación, tanto para la persona que está buscando la oferta laboral como para las empresas luego hacer este filtro curricular con las vacantes ya revisadas por la inteligencia artificial.
Ya lo sabe usted entonces. Paula Penyán, gerenta comercial, y Carol Rojas, subgerente regional norte, ambas por supuesto de mi team, de Teamwork. Gracias por estar hoy día aquí en Chile Público, a ambas. Y seguimos con los webinars. ¿Dónde puedo seguir los webinars?
En YouTube de Teamwork. Ahí puedes encontrar todos los días desde las 9 hasta las 12:30, tres módulos con interesantes conversaciones y con referentes de la industria relevantes para mostrar. Qué mejor de primera fuente mostrar lo que va a pasar en la minería los próximos 10 años.
Excelente. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unida en nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, AMUR.cl. Y un Estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en CaderHub.cl. Soy Lucho Fraile, un placer, como siempre. Nos vemos mañana. Hay más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.